En el último capítulo vemos no de un juez levantado por Dios, sino un hombre ambicioso que se levantó a sí mismo. ¿Qué fue su nombre? Abimelech. Muy bien. Ese hombre fue más representante del diablo que un representante de Cristo Jesús. Pero después de acabar con este hombre, porque fue coronado con una piedra, parece que la tierra ya tiene paz. Vamos a empezar en versículo 1. Después Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dor, varón de Sacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. No sabemos mucho sobre Tola, pero parece que gobernaba bien, porque no hay ninguna mención de la idolatría terrible bajo su reinado. Versículo 3. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó 22 años. Esto tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Jair fue sepultado en Camón. Hay muchas sillas, si alguien quiere pasar al frente, hay muchas sillas. Entonces ese otro Jair, tampoco sabemos mucho, parece que practicaba la poligamia. ¿Por qué? Tiene tantos hijos, es increíble que con una mujer tendría tantos hijos, 30 hijos. A lo mejor practicaba la poligamia como Gideón, como Abimelech y como los pueblos paganos que vivían en su alrededor. Pero bajo su reinado orden, parece que los hijos ayudaban en el gobierno y fueron a diferentes regiones para juzgar los problemas. También parece que vivían en paz relativamente. Pero hermanos, tenemos que entender que desde el principio Dios más estaba en favor de poligamia. Algunos granos practicaban esto, Abraham como David, pero nunca fue el plan de Dios. Dice en Mateo 19. En Mateo 19, Cristo está hablando del principio. Y ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará el padre, madre, y se unirá con su mujer, y los tres serán una sola carne. No, los dos. Siempre fue dos, desde el principio. Y sabemos como que estuvimos seleccionando ancianos, uno de los requisitos. Si alguien ha olvidado, en 1 Timoteo 3, 2, dice un hombre de una sola mujer. 1 Timoteo 3, 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando habían muchas mujeres en la vida, siempre esto trae problemas. Regresando al texto en versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no lo servieron. En este libro de Jueces, cada vez que se aparten de Dios, se aparten de una manera peor. Antes solamente tenían un dios que se llamaba Baal, al cual servir al mismo tiempo que servían al Dios verdadero. Y eso fue sumamente grave. Pero mira ahora, están dejando completamente a Jehová para servir a todos los dioses terribles de sus enemigos. Mejor daban plata para sus templos aborrecibles. Olvidaron de Dios, porque a lo mejor los que estaban cargados de enseñanzas olvidaron de la santa ley de Dios. A lo mejor, como en nuestros tiempos, hermanos, la gente dijeron, queremos oír de la gracia, del amor de Dios. No nos hablan de la ley. Pero la ley estaba muy clara. Vamos a regresar a Éxodo 20. A lo mejor no, nadie estaba pensando en esto, ni enseñando esto, pero dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y también leímos, estudiamos en Deuteronomio 6. Otra manera de representar la santa ley de Dios en 6:3 dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye de leche y miel y os multipliques. Como te ha dicho Jehová de tus padres, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Eso es lo que deberían de predicar en aquellos días. Mira a quién están sirviendo. Número uno, a los Baales. Número dos, a Astarot. Número tres, a los dioses de Siria. Número cuatro, a los dioses de Sidón. Número cinco, a los dioses de Moab. Número seis, a los dioses de los hijos de Amón. Número siete, a los dioses de los filisteos, como Dagón o Moloch, como vamos a aprender más tarde. Pero dejaron totalmente a Jehová. No les sirvieron. ¿Y tú, cuántos dioses estás sirviendo? Mateo 6:24 dice así. Ninguno puede servir, señores, porque o aborrecerá el uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis ser Dios y a las riquezas. La tentación existe en toda época. Regresando al texto, ya estamos en versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, de los hijos de Amón. Claro, nuestro Dios es un Dios celoso. Israel era como su novia, como su esposa. Israel era como una esposa infiel después de tomar votos, juramentos sagrados. Y Dios era como un hombre lleno de rabia por celos de su esposa infiel. Pero una esposa no solamente infiel con un solo amante, sino con muchos amantes. Con cada amante que se pudiera encontrar y llamar su atención. Versículo 8. A los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Entonces Dios fue fiel a su palabra. Dios tenía que responder severamente. Vamos a Levítico 26, si alguien quiere leer Levítico 26, 23 a 25. Levítico 26, 23 a 25. Amén. Dice, en vindicación del pacto. ¿Qué quiere decir? Por romper el pacto, Dios tenía que responder. Eso fue su promesa, y no fue solamente una promesa, sino también fue una profecía. En Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, 16, Dios dijo así. Deuteronomio 31, 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vivir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los de dioses ajenos. Se llamó fornicación esto de que fue infiel a Dios siguiendo otros dioses. Dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará y invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos males, y angustias, Y dirá en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Eso es lo que estaba pasando. Cumplimiento de esta profecía. Versículo 9 en nuestro texto. En los hijos de Amón pasaban el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Las guerras no son un accidente de la historia. Esta guerra fue una consecuencia por romper pacto con Dios. Y hasta los 10 más están presentados como el pacto de Dios. Y como ellos estaban rompiendo ese segundo mandamiento, ese primer mandamiento, estaban recibiendo represalias prometidas. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos a nuestro Dios y servido a los Baales. Más que los Baales, pero... Y están empezando a chillar de nuevo. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Caminando con el Señor, hermano, hermana, van a ver personas que siempre abandonen sus obligaciones con Dios para buscar en el mundo. Pero cuando vienen las consecuencias, regresen corriendo a Dios para pedir ayuda. Si hay problemas financieros, de salud o de familia, van a venir y van a pedir por un tiempo el rostro de Dios, y después, pasando la crisis, se desaparezcan para seguir en pos de su amor verdadero. Este mundo, su amor verdadero es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Estas personas en realidad son salvadas? ¿Quién sabe? Lo único que podemos saber es que son personas en pacto con Dios y son infieles. Versículo 11. Y Jehová dio a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando, ¿no os he librado de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido. Por tanto, yo no libraré más. Dios, después de este ciclo de abusos, dice, ya no más. Dios estaba harto. Dios libertó en el pasado, pero siempre ellos volvieron como la puerca a su lodo, el perro a su vómito. Esta vez Dios no quiso escuchar sus oraciones. Vamos a Isaías capítulo 1, porque para algunos de esos algo son posible que Dios no va a escuchar sus oraciones. En Isaías capítulo 1. Y versículo 15. Dios dijo al pueblo, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. De lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, al agrado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí también Dios dijo, no voy a escuchar. ¿Por qué están orando? Proverbios 1, casi el mismo. En Proverbios 1 y 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Quiere decir que Dios está tratando de impartir sabiduría, pero no quisieron. Sino que echaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. No solamente no va a escuchar, va a estar burlando de ellos. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, pues me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esos pasajes son importantes. Hay muchos que jamás sacan mensajes así cuando están evangelizando. Pero yo sí he usado esos pasajes evangelizando. Tenemos que entender lo que Dios dice en 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es necesario que la persona realmente entienda su problema, que su problema es sumamente grave antes de darle la solución. Regresando al texto, en versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. ¿Qué eran ellos en el tiempo de vuestra aflicción? Dios estaba burlando de ellos. ¿Ustedes tienen otros dioses? ¡Clamen a ellos! ¿Por qué está hablando conmigo? ¿Por qué voy a rescatarles porque se van corriendo de nuevo a la iniquidad? ¡Qué oportunidad! Ustedes escogieron a ellos. Versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos en este día. Ahora están un poco más cerca del arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque ahora saben que no merecen nada más que un castigo severo. Ahora no creen en su propio mérito, sino que están confiando solamente y exclusivamente en la misericordia de Dios y nada más. Cristo también practicó, usó esa táctica y muchas personas a veces están sorprendidas cuando lo vean. Mateo 15. Mire cómo Cristo hizo algo semejante en Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Esos son lugares que no son parte de Israel. Y aquí una mujer cananea que a aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Aquí había una persona orando, Dios, ayúdame. Nada, nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues, da voces tras nosotros. Es una molestia. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo ella, ¿tú no eres de Israel? Yo no fui enviado para personas como tú. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socorra. Respondiendo, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estaba comparándola con un perro. Y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada desde aquello. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Haciendo que ella se reconoce que me iba a ser comparada con un perro. No merecía nada. Y ella dijo, sí, Señor. ¿Cómo que? ¿Está bien? Que me compara con un perro, no merezco nada, pero se confiaba en la misericordia de Dios. Insistía por la misericordia de Dios, y tal humildad fue irresistible para Dios, porque venía humilde, no arrogante, no pensando que merecía algo. El hombre que viene así, Dios jamás va a resistir. Vamos a Lucas 18. En Lucas 18 es un lugar famoso, empezando en versículo 10, a orar. El uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, ese hombre se creía una muy buena persona. Entonces, ese hombre no iba a recibir nada de Dios. Ni dice que estaba orando a Dios, estaba orando a sí mismo. Mas el otro publicano, el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio, solamente estaba buscando misericordia. No merecía nada. Estaba clamando a Dios por su misericordia. Cristo dio su comentario: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un principio muy importante, aún para el evangelismo. Salmo 34, 18. Estamos llegando al fin. Salmos 34, 18. Si alguien quiere leer. Amén, es un verso muy bonito. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No son arrogantes, los contritos de espíritu. Ya son contritos por su pecado. Dios no va a salvar a un hombre que no se quitó. Es una pérdida de tiempo hablar con tal persona del amor de Cristo. Mejor hablar con tal hombre de la santa ley de Dios. Salmo 51, 16. Si alguien quiere leer. Amén. Los sacrificios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese corazón es irresistible para Dios. Cuando salgas evangelizando y tú es así quebrantado, debes de hablar del amor de Cristo. Debes de hablar de Juan 3:16, porque tal persona sí va a escuchar. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los de pobre de corazón, de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está pobre, no son arrogantes. Versículo 16, estamos llegando al fin de nuestro capítulo. Y quitaron de entre sí, eso es el pueblo de Dios que estaba muy rebelde, quitaron de ahí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y Jehová fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ahora el pueblo estaba realmente mostrando arrepentimiento, estaba quitado de sus ídolos. Y por eso Dios no pudo quedar con su rabia. Dios sentía una compasión ya por su pueblo. 17. Entonces se juntaron hijos de Amón en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Es decir, que van a tener una guerra. Y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo de todos los que habitan en Galaad? Entonces, una vez más, están esperando que Dios levante un juez para ellos. Y eso es lo que va a pasar en el capítulo 11. Dios levantará a un hombre que se llama Jefte. Pero eso es otro estudio. Estamos llegando al fin. Unos puntos de doctrina. Hermanos, el pueblo de Dios estaba muy apartado de él en este capítulo, porque no tenían conocimiento de la santa ley. Quitándole de las enseñanzas la manera de caer más rente en la apostasía. En el libro de Santiago dice que la ley es como un espejo. ¿Qué hace con un espejo? ¿Se puede limpiarse? No, no se puede limpiarse con el espejo, pero sí puede ver que las más. Se vea cómo es sucia la cara para saber dónde limpiar. Ese es el propósito de la ley. En el verso famoso que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Muchos conocen esta primera parte del verso, pero leyendo todo el verso en el libro de Oseas, se puede ver que está hablando de la ley. Si alguien quiere leer Oseas 4:6. Esta última parte es terrible. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así fueron destruidos por falta de conocimiento. Quitaron la ley. Dijeron, háblame del amor de Dios. Quiero escuchar hacia. Háblame de bendiciones, pero no me hables de la ley. Y así empieza. Así empieza. Aplicación. Hermanos, cuando estamos evangelizando, si solamente hablamos del amor de Cristo, de su gran sacrificio, es posible que tú puedes convencer a una persona a dar oportunidad a la vida cristiana, a la fe cristiana, para mejorar su vida. Pero si esa persona jamás ha visto su pecaminosidad, si jamás ha sido cerrado bajo la ley, y si tú todavía crees en una buena persona, puede ser que esta persona deje la iglesia en un estado peor que ya di una oportunidad a la iglesia. No me habla de estas cosas, ya estuve en esto, ya estoy buscando otras cosas. Leyendo las historias de Cristo Jesús, Él siempre daba la ley a la soberbia y el evangelio a los humildes. Vamos a mirar algunos ejemplos antes de cerrar. Primeramente en Marcos 10. En Marcos 10 y versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno y hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay una persona que quiere ser salvo. Dice, Maestro, está hablando de Cristo como un buen hombre porque él mismo se cree un buen hombre. Tú eres un buen hombre, yo soy un buen hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama? No, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Solamente Dios es bueno. Él estaba hablando con Dios en carne y en verdad Cristo era bueno, pero ese hombre no fue bueno. En su imaginación, sí. Era arrogante. No veía sus pecados. Entonces, ¿qué esta persona que dijo, ¿qué haré para recibir la vida eterna? ¡Reciba a mí! ¡Di esa oración pequeña! No. Cristo era más astuto. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes a padre a tu madre. Cristo predicó la ley. Porque sabía que ese hombre estaba justificando a sí mismo, como vamos a ver. Entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Yo guardo la ley. Siempre. Entonces, Cristo sabía cómo era este hombre. Entonces, mirando a Cristo, le amó. Muchos creen, si tú hablas de la ley, si tú hablas del destino eterno de castigo, tú no ames la persona. No, Cristo habló de la ley y Cristo lo amó. Porque él lo amó, habló así. Entonces Jesús mirándole le amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, muchas posesiones. Este joven se creía una buena persona. Y realmente su problema fue la avaricia. El dinero para él era como su ídolo. Y el último de los 10 mandamientos dice, no codiciarás. Él, su corazón estaba anclada en sus riquezas. Entonces, si tú realmente quieres ver personas convertidas de veras, sigue el ejemplo de Cristo. Aun si tienes que dejar a la persona a veces triste, esa persona se fue triste. A veces tiene que pasar un tiempo de tristeza para ser realmente una persona convertida. San Pablo, que conocía la ley, dijo, cuando era convertido, dijo, yo no conocía la avaricia hasta que la ley vino y dijo, no codiciarás, y le tocó. ¿Y por qué? Se sentía la confusión. Otro ejemplo, el opuesto. Dios resiste a los soberbios hacia a los humildes. Eso será el último ejemplo y con esto vamos a cerrar el mensaje de hoy. Juan 8. En Juan 8, Cristo habló con la mujer adúltera. Y hablando con ella, no habló nada de la ley. Por supuesto que no, pero ¿por qué? En Juan 8, 10, Cristo empezó hablando de ella, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué no habló de la ley? No fue necesario hablar de la ley. Ella ya tenía el corazón contrito. Ella no estaba tratando de justificarse, estaba diciendo, Señor. Ya teniendo a todos los hombres frente de ella con sus piedras y clamando la ley que dice, no adulterarás. Ya pasó ella por el monte de Sinaí. Ya estaba lista de recibir el perdón de Cristo. Ya estaba lista de ser invitada al monte de Sion para recibir el perdón de Dios. Sigue el ejemplo de Cristo y verás personas convertidas con conversiones verdaderas y no conversiones falsas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener esa sabiduría, a entender hablando con personas, quiénes son las personas que están justificando a sí mismos, diciendo, no, yo no soy mala persona. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a aplicar la santa ley de Dios, hablando de ellos sobre tus mandamientos, Señor, para que realmente puedan entrar en tu reino con convertidos, llenos de arrepentimiento para que realmente se aprecian lo que tú hiciste para ellos en la cruz. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.